Amigos de LF1 Podcast, bienvenidos una semana más para platicar de lo que fue el Gran Premio de la Ciudad de México. Una carrera que otra vez vuelve a ser uno de los mejores eventos, una de las mejores planeaciones en cuanto a Gran Premios en todo el calendario de Fórmula 1. La cosa fue que el domingo de la carrera, Sergio Pérez toma una decisión, apuesta por todo y termina pagando un precio muy, muy caro. Y para platicar de lo que fue el Gran Premio de México, la reacción de la gente, la reacción del piloto, la reacción de los mismos integrantes de todo lo que es el circo de la Fórmula 1, estoy con el señor Rolando de Regil. ¿Cómo estás? ¿Y cómo viviste esos, qué fueron, 5, 10 segundos en lo que parecía que todo iba bien y al final nos fuimos con las manos vacías?
Les voy a dar como 17 segundos para lo que fue, viéndome benévolo. Duró más la monja que llevaron de la Feria de García, de la Feria de García Torreón, o no sé qué, esta monja que baila en los Juegos Mecánicos, de lo que duró Checo Pérez en este Gran Premio cuando fue carrera oficial, porque pues a fin de cuentas tuvo que haber corrido el sábado en Q1, 2 y 3, que se queda un poquito lejos, que ya lo tocaremos ahorita lo que pasa en la quali. Pero pues la única forma, Jorge, que no pudo haber sido peor esto, es porque Max Verstappen acabó la carrera en primero. Pero todo lo demás salió de la peor manera posible.
Era el peor escenario posible, ¿no? Incluso cualquier otra manera en la que Checo pudiese quizá haber abandonado, ¿no? Por ahí de la 30, de la 25, una falla mecánica de esas que no eres tú. Tú no decides ese tipo de circunstancias. Por ahí la gente igual hubiera estado muy frustrada, pero el sentimiento hubiera sido otro. Pero Checo lo apuesta todo después de la carrera. Bueno, no, incluso en la carrera activa, como él sale ya, empieza a dar entrevistas, ¿no? Para terminar con estos compromisos e irse lo más pronto posible del hermano Rodríguez. Él mismo admite, ¿no? Él dice, yo iba a ganar la carrera. Vi la oportunidad de ganar la carrera, me fui por todas y al final pagué un precio caro. Las palabras, ¿no? Cito lo que dice Sergio Pérez. Y creo que el sentimiento en general, ¿no? De todos los que lo vimos fue que fue la apuesta equivocada, que el campeonato no es una sola carrera, que sí el Gran Premio de México es su casa, es la carrera de casa, pero a final de cuentas tú estás peleando un lugar en un campeonato, tú estás peleando tu lugar en el equipo y el haber hecho esta apuesta quizá pueda traer consecuencias que repercutan más allá de lo que se vivió solamente ese domingo, ¿no? También y para lo que decías, ¿no? De la Q1, la Q2, las prácticas, salvo el mágico momento que tenía Alex Albon en las prácticas y en las porque de repente estaba Max, Albon y Checo. O sea, Checo estaba ahí y Williams estaba haciendo por ahí algo que no lo pudo simular el día sábado, pero no le estaba yendo tan mal a Checo. En los resultados era el Checo, ¿no? Era lo que queríamos ver de Checo. Llegada la calificación, sabemos que ese no es el fuerte. Queríamos más, pero pues por lo menos nos entregó un top 5. El problema fue el domingo y no solamente eso, ¿no? El problema es que se dio todo por esos 17 segundos que dices, todo fue bien. Arranca bien, pasa a Leclerc, pasa a Verstappen. Por una fracción de segundo, Checo Pérez iba liderando el Gran Premio de México y después todo se cae a pedazos cuando decide girar a la derecha. Pero a la derecha hay un Charles Leclerc que tiene un Max Verstappen a su derecha también y no tiene a dónde hacerse. Checo Pérez apuesta mal. Dice, me sorprende el lugar en donde estaba, que Charles Leclerc, perdón, haya frenado tan tarde. El no anticipar esto creo que es una apuesta mal hecha también.
No, claro. Y creo que no nada más eso. Cuando ya lo ves ahí, entiendo que son microsegundos, o sea, milisegundos lo que tiene. Pudo haber tomado el pasto y no haber comprometido el monoplaza, que creo que también pudo haber sido una opción. Creo que le gana mucho todo este cúmulo de emociones y pensamientos que viene arrastrando Checo. de lo que significa. Y yo creo que si tú le preguntases a la gente, imagínate, Jorge. Oye, gana Checo el Gran Premio de México, pero Hamilton queda en segundo y tiene la vuelta rápida, que nada más serían 7 puntos de diferencia. O si le dices, bueno, o Checo sigue manteniendo puntos y que Hamilton no lo tenga o algo así. Pero fue la peor. O sea, es, si nos hubieran dicho segundo o tercer lugar para Checo, cualquiera lo firmaba. Aunque Hamilton hubiera quedado delante de Checo con vuelta rápida, sabíamos que no tenía para ganarle. Y lo que más me enturbia es, tú sabes que Ferrari no iba a rendir, carnal. Tú sabes que los Ferrari no, o sea, a como estábamos viendo la temperatura, el graining que provocaba la misma pista, todo lo que estaba pasando, sabíamos que tarde que temprano se iban a caer. Aquí era paciencia, paciencia, paciencia. Y sí, muchos cuestionamos a Checo a principio de temporada que no tenía un buen arranque, que no era suficientemente agresivo. Y cuando lo tuvo, irónicamente Murphy le dice, pues ahí te vas, ahí quedas para afuera, DNF, y solo 20 puntos separan al heptacampeón, Sir Lewis Hamilton, de Sergio Pérez.
Y eso es lo que más, esa es la
Más
consecuencia
duele.
más grave de todo, ¿no? El hecho de que Lewis Hamilton ahora esté solamente a 20 puntos y con dos de las carreras, con dos de las pistas, ¿no? Dos pistas que sabemos que a él le va muy bien y una que es una incógnita en general para todos, que es Las Vegas. Pero queda Brasil y sabemos que Brasil no solamente le va bien a Hamilton, sino que también es una... Es una pista, es un público que acoge muy bien a Luis, ¿no? Acordémonos que hasta la ciudadanía, no sé cuál es el título del por qué le dan esto, pero es como algo honorario que le da Brasil a Luis Hamilton. Es una pista que le quiere mucho, así como acá en México se le aplaude y se le quiere mucho, en Brasil también se le quiere mucho a Luis Hamilton. Entonces, es una pista en la que se podría decir que Lewis Hamilton va de anfitrión, porque no hay un brasileño ahorita que represente a la Fórmula 1. Entonces, el mismo público acoge o adopta a Lewis, ¿no? Entonces, es una pista en la que esperemos, o en la que esperamos más bien que Mercedes, o se predice que Mercedes le va a ir muy bien. Entonces, volviendo a lo de Checo, creo que esto confirma la situación. Mental de Checo, ¿no? Esto confirma que
Quiero
la...
agregar algo a lo que estabas diciendo, Jorge, nada
Sí.
más. Perdón que te interrumpa. Una de las cosas que sabemos es que Red Bull la puesta a punto para rectas y aceleración a velocidad punta no es a veces lo mejor, sino donde puedes manejar la aerodinámica y las vueltas. Y a mí eso es lo que me preocupa de Las Vegas, porque es la incógnita, pero a lo mejor puede acabar siendo mucho más beneficioso para Luis.
Es un circuito callejero de noche en donde hace mucho calor y eso solamente me recuerda a Singapur. Claro que no es lo mismo, no es lo mismo, pero acordémonos que en Singapur, en las calles, en donde hace calor, también le fue muy mal a Red Bull. Y no es una pista que se caracterice Singapur, por ejemplo, por ser muy larga, tener estas rectas de kilómetro, kilómetro y medio. Entonces, por ahí puede haber similitudes o puede haber estragos para el equipo de Red Bull en Las Vegas, pero todavía no estamos, ya en las prácticas se empezará a pintar una fotografía, algo más claro de lo que puede ser Red Bull ahí, pero sí, si lo podemos comparar a Las Vegas, por las condiciones climáticas, no es tan húmedo Las Vegas, es más seco, es desierto, pero sí es de noche. Sí hace mucho calor, como es el Gran Premio de Singapur, ¿no? Y en Singapur a Red Bull le fue horrible. Eso yo creo que ha sido uno de los peores resultados que ha tenido en combinado, porque a Max le fue mal también, ¿no? O sea, Red
O
Bull ha
que sea el
tenido...
gran premio más frío de todos. Porque también en Las Vegas, ya para noviembre, rascándole diciembre, compadre, de noche hace unos airecitos que... O sea.
Exactamente, entonces es una incógnita. Pero lo que yo quería decir hace ratito de Sergio, de Checo, es que creo que termina por confirmarnos, ¿no? Este tema de la salud mental, ese tema de las cosas que trae ahorita en la cabeza y lo que lo llevó a tomar esta decisión, a decir, yo quería ir por todas, ¿no? Yo iba a ganar, yo me iba a arriesgar absolutamente todo en esta curva, y creo que no debió ser así, no solamente yo, creo que todos, ¿no? Creo que estamos... Todos pensábamos, o si nos preguntas absolutamente, yo creo que a todos los que vemos Fórmula 1, incluso los que estaban haciendo predicciones, nadie ponía a Checo en primer lugar. El único que creía que él iba a ganar esa carrera en esos momentos o antes de empezar el Gran Premio era él. Y digo, qué bueno, ¿no? Qué bien. Pero hay maneras de lograr este objetivo. Y yo creo que él tenía muy presente, más allá de Max, más allá de Charles, perdón, más allá de Carlos y de Luis que venían un poquito más atrás, él tenía y él sabía que si Max sale primer lugar de esa primera curva, independientemente de dónde esté Leclerc, la estrategia automáticamente se convierte a favor de Max Verstappen. No va a favorecer Hanna, que Christian, Giampiero, no van a favorecer a Checo, y eso está más que comprobado, no van a favorecer a Checo para que gane el Gran Premio de casa, ¿no? Max va por los récords, Max va por los puntos, Max va por la historia. Entonces, Checo sabe todo esto en esos metros, ¿no? Antes de la curva 1. Checo lo entiende y sabe que si no sale primero de esa curva, lo más que va a conseguir en una buena carrera es segundo lugar. Y lo apuesta mal y sale perdiendo. Lo que le reclamamos todos, y creo que tenemos derecho a reclamarlo, y creo que estamos bien en reclamarle, es que estás peleando un campeonato y estás peleando una permanencia en el equipo. Y se le olvida todo esto al momento de apostar, al momento de girar ese volante, sin considerar que tienes al lado a Leclerc, apostando también en que Leclerc iba a frenar antes, y sale sorprendido, sale frustrado, sale de la carrera, y hay, según lo que me informaron, ¿no? Porque puse videos incluso en redes sociales, la gente que estaba ahí me estaba mandando muchos mensajes, muchos videos, incluso del mismo accidente, y me dice de un silencio absoluto, un silencio sepulcral. La primera reacción, muy fuerte, oh, no puede ser, chale, por demás palabras, y después es un silencio total y la gente no sabía qué hacer después de esto.
Sí, era la decepción de, vamos a decirlo, hay gente que estaba en otras gradas que no le tocó ver a Checo Pérez.
Sí es cierto, sí es cierto.
Bueno, sí les tocó porque tuvo que regresar a pits, o sea, dio una vuelta,
Ajá, bueno,
pero
sí.
ya ni siquiera en cuestiones de competencia.
Sí,
O
no, no,
sea,
no, en
y no
sí.
es que me esté
Mayday,
burlando, güey,
mayday.
pero es... Qué duro, güey. O sea,
No, claro.
este es un bolillo, güey, que lo dejaron un mes afuera, se petrificó y es el que le tocó a mucha gente. O sea, y la verdad me da mucha tristeza por ellos en el tema de que, carajo, o sea, sí, como te dije, todo lo que podía mal ir salió. O sea, ahora sí salir mal. Así que te digo, pues, imagínate para que Helmut Marko así como que hasta se midiera con las declaraciones, todo lo que hay, o sea, es que lo de Checo, güey, ¿qué más podemos analizar? O sea, ¿qué más puedes destazar de 17 segundos?
Esa es la tarea, ¿no? Eso es lo interesante o lo preocupante de todo esto es que no nos da Checo, no nos dio material, no nos dio absolutamente nada. Se va con las manos vacías de la carrera en la que la gente, el 99% yo puedo asegurar que está ahí, es por él, es para él. Y de ese 99% bueno, y no es por, esto es simplemente, no es en mala onda, sino por la nueva afición que llega a la Fórmula 1. De ese 99%, un 70 está ahí solamente por Checo. Ni siquiera tiene un gran conocimiento y no lo quiero que les escuche mal, pero no tiene mucho tiempo siendo fan de la Fórmula 1. Simplemente Checo es la motivación. Mis amigos que fueron, Checo es la única motivación por la que están ahí. Entonces, se acabó el espectáculo. Y perdón si se escucha mal lo que acabo de decir, pero es la realidad de mucha de la gente que está en el circuito de los hermanos Rodríguez. No, ellos van por Checo y para Checo y se acabó en de tú dices 17, no eche el, y debía haber hecho el cronómetro, pero en menos de 15, 17 segundos se acabó absolutamente todo. Checo apostó mal y las consecuencias de esta no fueron solamente los 20 puntos de Hamilton, los 19 puntos al final que se lleva Lewis Hamilton, recorta solamente a 20 puntos. el campeonato por el segundo lugar, sino que Ricciardo decide tener su mejor fin de semana, ¿no? Desde que regresa a Fórmula 1, Ricciardo titubeante, Ricciardo se quebra la mano, Ricciardo regresa a Texas. Yuki Tsunoda hace una mejor carrera, pero por mucho que Daniel Ricciardo. Entonces llega el Gran Premio de México y de repente Alfa Tauri decide que este Gran Premio se les va a dar. Se les va a dar y se les dio, porque no había dado señales de vida Alfa Tauri en toda la temporada, pero llegamos a México y deciden que aquí van a tener o tuvieron la posibilidad de tener puntos con ambos monoplazas, cosa que no había pasado casi en todo el año.
Sí, Yuki Tsunoda es one tough motherfucker. O sea, el tipo se puso a comer tacos, se volvió taxista o no sé, para los que han vivido en la Ciudad de México como yo, o un microbusero. No bien, porque estaba aventando lámina medio loco, medio violento, ahí cuando ya se da la voltereta y todo y maldice. Pero me causa mucho, voy a decir risa con todo el respeto del mundo, porque el empaque de Yuki Tsunoda, güey. O sea, no ves a alguien amenazante, pero una vez que se pone el casco y está en el cockpit, o sea, se vuelve ya otro tema. O sea, sí. Y la verdad, estaba viendo el americano y estaba viendo la carrera al mismo tiempo, y veía, y a cada rato te ponían a Yuki contra Lando o contra el que fuera, y los temas estaban fuertes, o sea, por ese lado. Para Ricciardo, pues, no sé, o sea, para mí es más un espejismo lo que puede ser en esta semana lo que logró Ricciardo, porque ha tenido muchas oportunidades de mostrar que puede hacer algo más. Yuki se ha visto mucho mejor que él en la mayoría de las carreras, e inclusive cuando subieron a Liam Lawson lo hace de mejor manera. No sé si estuvo motivado, si hubiera alguna situación que se compartiera información para esta carrera. Pero yo en lo personal, este tema de que Daniel Ricciardo es el adecuado para ser piloto número 2 de Red Bull, no lo veo en competencias de aptitudes, porque yo no le sigo creyendo. Tuvo un gran fin de semana, pero no creo que esté a la altura de lo que se va a pedir en Red Bull en el puesto número 2.
No, y hay que tomar este resultado de Daniel Ricciardo con pinzas, ¿no? Y hay que también hay que saber y hay que regresarnos a Monza. Acordémonos, la única victoria o la última victoria que ha tenido McLaren, a pesar de los altibajos y de la muy buena situación que vive McLaren ahorita, a pesar de todo eso, la última victoria fue Daniel Ricciardo en Monza. ¿Y qué dijeron qué se dijo ese septiembre? Porque por lo general es en septiembre la carrera de Monza. Daniel Ricciardo está de regreso. Aguas, Norris, que ahí te viene Ricciardo. Por fin está el piloto que contrató McLaren, ¿no? Por fin da dividendos esta inversión que hace McLaren. Y pasan las carreras, y pasan los días, y pasan los años. Y no habíamos visto o no regresó Ricciardo nunca. Entonces, algo así me suena esto de Alfa Tauri, aunque no descuento también, porque sería irresponsable el no reconocer lo que fue, lo que llegó a ser Ricciardo, y pensar que puede regresar algo semejante a lo que llegó a ser, ¿no? Pero también hay que entender que no es la primera vez que Ricciardo, después de años de ir mal, de repente te ha dado un muy buen resultado. Y vamos a ir a Brasil y a ver si sigue con la misma viada, ¿no?
Es como los focos, compadre. Cuando ya se va a fundir, echan más luz. Lo hizo con Renault, lo hizo con McLaren y acá también. O sea, cuando ya crees que no tiene nada que dar o que ya sabes que hay que cambiarlo, echa tantita más luz y luego vuelve la oscuridad.
Exactamente. Y lo importante de todo esto y por qué hace contraste con la tragedia que sucedió con Sergio Pérez, es porque en un equipo en el que se habla de distintos nuevos patrocinadores por problemas financieros, que se habla de Hugo Boss, se habla de Adidas, por demás marcas, ¿no? Pero estos son los dos más fuertes por problemas financieros. De repente llegamos al Gran Premio de México y Daniel Ricciardo te da 6 puntos. 6 puntos que pueden parecer poco, pero son 6 puntos que te subieron del último al octavo lugar. Alfa Tauri, al salir del Gran Premio de México y de la mano de Daniel Ricciardo, se va con 16 puntos y está en octavo lugar. Y esos son millones de dólares al final del año. Entonces, Eso es lo que, contra eso combate el error de Sergio Pérez, ¿no? Porque se va con ceros, puntos de Lewis Hamilton, peligra su segundo lugar en el campeonato, y no solamente eso, sino que Ricciardo tiene uno de los mejores días desde que regresa a la Fórmula 1, obtiene puntos y le da potencialmente, porque no se ha acabado la temporada, potencialmente estos 6 puntos son millones y millones de dólares para Alfa Tauri, para un equipo que los necesita. O sea, se viste de héroe y el otro está en la miseria total, ¿no? Al final del Gran Premio.
Sí, sobre todo por el vacío que siento que para Checo debe de ser digerir el no haber tenido puntos y ver a Hamilton lo que logró y que la estrategia que él dice, él tomó personalmente, porque yo no creo que Hugh Bird le hubiera dicho haz esto, sino hubiera sido, se van a caer, papá, aguanta, van a caer en su lugar, tú dale, sigue corriendo, tienes un buen race pace, es lo tuyo. O sea, literal, esto es como los tarahumaras que perseguían a los venados hasta que los cansaban, así, no lo vas a matar cazando rápido ni nada, cansa el venado y luego ya le tiras con el arco. Y pues no, le tiró la flecha y se quedó sin arco ni nada, 17 segundos.
Exactamente, ¿no? Y hay una frase que ya está, lo están quemando mucho ahorita, pero es por una muy buena razón, y es de Juan Manuel Fangio, ¿no? Que dice, no vas a ganar ninguna carrera en la primera curva, pero muchas se pierden ahí.
Sí.
Y eso fue justamente lo que le pasó a Sergio Pérez, ¿no? Y eso trae consigo, ya vimos cómo amaneció, ¿no? Twitter esta mañana. Vimos que Albert Fábrega tiró una bomba y se fue a dormir. O sea, de repente...
Desgraciado.
Desgraciado de Albert Fábrega. Nos deja un tuit ahí bastante, bastante preocupante y no dice nada, ¿no? Hasta hace un par de horas sacó un tuit en donde tampoco dice nada, pero simplemente dice que es un rumor que él no quiere que sea cierto. O sea, simplemente le agrega más a lo que ya había provocado. Y esto es toda consecuencia de esa decisión que toma Sergio Pérez. Y tenía espacio. Tú dices, por ejemplo, me dices, pudo haber utilizado el pasto. Yo creo que pudo haber utilizado también la pista. Tenía pista a su derecha. Pudo haber dejado, y como dices, pudo haber dejado a que Leclerc lo pasara en segundo lugar. Él queda a ser tercero. Y es obvio que lo iba a pasar. A lo que yo voy es que Sergio sabía que si salía segundo, tercero, cuarto o hasta en el mismo quinto lugar, si salía en cualquiera de esos de la curva 1, Max Verstappen gana. Max Verstappen gana. Y eso es...
Pero yo creo que aquí ya también se tiene que definir, o sea, ¿qué le vas a ganar a Max? O sea, la gente... Lo que más quiere, y yo lo sigo reiterando, decía un amigo, es que lo que mejor le puede pasar a Checo es salir de Red Bull. Le digo, pues ahorita si sale Red Bull no se va a quedar en ningún lado, güey. Se va a quedar en su casa. O sea, escudería Checo Pérez. O sea, lo mejor que le puede pasar a Checo es ganar el segundo lugar. ¿Por qué? Porque no lo ha conseguido ningún mexicano. Porque vas a estar ya escribiendo la historia. Porque vas a tener un lugar para la siguiente temporada. Para que luego tengas un piloto activo, es mucho más fácil que pueda conseguir un lugar en otra escudería. Ya veremos especulaciones con ya si es Andretti, lo que estabas hablando de lo de Aston Martin o quien sea, qué puede llegar a pasar. Pero, pues yo en lo personal creo que es más fácil ganar carreras en el segundo lugar de Red Bull que en el primer lugar de Williams, o en el primer lugar de Alpine, o en el primer lugar de Alfa Tauri, o en el primer lugar del que quieras, o sea, de Alfa Romeo, o sea, hay que decirlo. Así que en este caso, pues lo que tienes que empezar a ver es cómo otra vez desde cero, cómo alargas ese stretch donde el carro viene, donde a ti te ayuda más y lo puedas llevar más lejos a competir. Simplemente lo que va a haber y a veces, Jorge, pues es muy cruel este deporte porque te dice que pues no vas a pasar de segundo piloto, pero pues lo puedes hacer como un gran segundo piloto. O sea, hay mucha gente que se acuerda de Felipe Massa, que se acuerda de Rubens Barrichello, que se acuerdan de ciertas cosas. Y pues también no es como que no te están pagando millones de dólares por hacerlo.
Eso más que nada es lo que debió haber estado en la mente de Sergio, ¿no? Pero es difícil, y no lo estoy justificando, ¿eh? Quiero que quede claro que fue un error Fue un error, un gran error, y dejó abajo a muchísima gente que estuvo ahí, que pagó bastante dinero por ir a alentarlo. Creo que los deja abajo. Creo que lo repito, muchísima gente que estaba ahí fue a verlo únicamente a él. Te digo, tengo amigos que solamente fueron a verlo a él, y después de eso me mandan mensaje y me dicen, están todos callados. O sea, no pasa nada aquí. O sea, siguen pasando los... O sea, dice, es un silencio total. Obviamente no es silencio porque pues estás escuchando los motores, ¿no? Pero la gente, por más de media hora me seguían mandando mensajes y me decía, o sea, la gente se apagó. La gente dejó de alentar, y eso es horrible, ¿no? Eso ha de ser... Yo creo que es una de las peores experiencias para todos los que han ido repetidamente al Gran Premio. El que haya pasado esto es muy, muy, muy mal. Y claro, Sergio Pérez no pensó en que está haciendo que ya está haciendo historia, ¿no? En que terminar en segundo lugar del campeonato de constructores, de pilotos, perdón, ya sería histórico, ya lo pondría eso, no solamente como el mejor piloto mexicano, que ya lo es en la historia, sino que sería el único par en la historia de Red Bull en quedar 1-2, porque han tenido grandes segundos lugares como Mark Webber, ¿no? O sea, Mark Webber, el mismo Daniel Ricciardo. Nunca ninguno de estos dos, ninguna de estas parejas, perdón, que de Vettel, Vettel Ricciardo, Vettel Webber, Max Verstappen y Daniel Ricciardo, ninguna de estas tres parejas que son muy fuertes quedaron en 1-2. Y Sergio Pérez y Max Verstappen están a nada de conseguirlo, y Sergio lo pone todo en la línea. Aún quedan tres carreras. Aún lo
sí, puedes... Sí, no, decir. Digo, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, el tema es, tenemos que analizar inercias. O sea, ¿quién trae una inercia positiva y quién trae una inercia negativa?
Sí, es... Ay, Sergio, ay, Sergio. Y de ahí...
Y sé que te duele, güey, sé que te duele, porque, o sea, desde que sigo este podcast, o sea, tenías mesura, pero tú siempre buscabas, o sea, hay que decirlo, o sea, tenemos nuestro lado de aficionado.
Claro.
Que para ser analista primero hay que ser aficionado. Y pues claro que uno que chico quiere que esté bien, pero ya fuera de todo la faramaya que hay, las conspiraciones y todo, hoy... O sea, hoy los conspiracionistas están enojados con Checo Pérez, güey.
Sí.
O sea, sí. Imagínate.
Hoy los que dicen que hay mano negra en el equipo, hoy los que dicen que Red Bull hace todo para frenar a Checo, hoy están enojados con él. Hoy lo culpan de todo a él. Así de grave está el asunto, ¿no? Así de grave quedó, así de grave fue el shock que causó en la gente, ¿no? Incluso los que semana tras semana se ponen detrás de un micrófono a decir que el equipo de Red Bull es quien está atándole las manos a Sergio Pérez, hoy le echaron la culpa, hoy no supieron medir, y hay algunos, por ejemplo, que siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo, que ponen incluso esta imagen de Max Verstappen contra Lewis Hamilton en Silverstone, donde Max Verstappen termina hasta en el hospital, ¿no? Y dicen, si esta fue culpa de Hamilton, ¿por qué esta no fue culpa de Leclerc? A ver, perdón, no, Dios no, mío, no. Dios mío.
Checo invade no. Completamente el apex de Leclerc. O sea, esta no hay una forma en la cual podamos decir, sobre todo con un carro a la derecha, que esto pueda ser culpa del monegasco. O sea,
no.
Si tú estás viendo eso así y estás, compadre, vete a ver fútbol mexicano donde dicen que te caen encima de las rodillas y lo hacen adrede y ese tipo de cosas.
No, y es que esa es la realidad en algunas... No es la mayoría, quiero decir que no es la mayoría, pero es la realidad de algunos análisis, ¿no? Que te están poniendo ciertas comparativas y decir, si esta fue de Hamilton, ¿por qué esta no es de Leclerc? A ver, Dios mío, o sea, tienes al Max Verstappen al lado. ¿A dónde se hacía Leclerc? Y la gente también en el momento creo que no entendió y empezó a buchear a Leclerc. Ahí creo que les gana la calentura. Creo que es un error, pero a final de cuentas, pues ya, o sea, les habían pagado 25,000 pesos más aviones y hospedaje y no valía. Con alguien se tenían que desquitar, ¿no? O sea, la verdad.
Sí, la verdad, o sea, duele mucho reconocerlo, pero esta es una completa y gran equivocación del de Guadalajara. Y ese era mi tema, güey. O sea, también quiero... Por eso decía, ojalá que Checo Pérez entre todas las obligaciones comerciales, entre todo lo que está pasando alrededor, en su cabeza, porque no dudo que haya llegado a México, y los empresarios y patrocinadores, pues ojalá y puedas lograr un buen lugar para asegurar tu lugar para el siguiente año, porque pues si no vamos a tener que retirar apoyos, y si no estás en Red Bull, y quieras o no, son un cúmulo de cosas, Jorge, que es, acá, hijo, o sea, se me cae este, se me está cayendo el otro, ¿cómo vas? Y los de los tequilas a lo mejor ya no van a querer estar, y por desgracia, y lo voy a decir y me vale madre, su papá no ayuda.
No.
Y su papá
ya tiene rato que no ayuda.
El reflector, y haz de cuenta que, y probablemente le esté calentando la cabeza. Y en ese tipo de cosas, por eso dije yo, ojalá, ojalá tenga noción de lo que significa este desmadre, este Gran Premio de México.
Porque el Gran Premio de México sigue siendo, y es algo, y eso es, yo creo que es absolutamente cierto, el Gran Premio de México sigue siendo espectacular. La organización, las fiestas, las celebraciones, el podio, lo que se vive después del podio, el mismo paddock, el ambiente, la verdad es único. O sea, hay circuitos que, si bien no son tan la afición no está situada en lugares en los que te puede hacer ambientes tan increíbles, la historia y la misma pista son suficientes, ¿no? Acá en México es diferente. Acá en México el ambiente, la gente, cómo inteligentemente los organizadores pusieron dos estadios. O sea, uno es el que todos conocemos, pero también por la curva 3-4 hay otro, y son gradas que están específicamente situadas para crear un ambiente espectacular, ¿no? Entonces, digo, y todo eso se quedó callado antes de la curva 2. Antes de la curva 2, toda esa gente, todo ese desempeño, todo ese espectáculo quedó silenciado, ¿no? Y hay algo que hay consecuencias. ¿Tú crees que haya consecuencias? Por más que el señor Marco, ¿no? Obviamente está en México, no se va a soltar a decir tonterías. Christian Horner creo que siempre ha sido muy mesurado y muy inteligente en las declaraciones que tiene con Sergio. ¿Pero tú crees que haya consecuencias, internas con Checo, con Red Bull, con la alineación o con otro tema?
Yo creo que la consecuencia más grande es que empiezas a exhibir tu carácter ante la presión. Y eso para mí es muy, muy preocupante. ¿Sabes por qué? Porque si luego ya tienes un campeonato el siguiente año donde las cosas no tengas margen de error en el campeonato de constructores y tengas presión sobre Checo, te va a dar mucha inseguridad. ¿Sí me entiendes?
Claro.
En el de suma sí o sí. Y a lo mejor no va a ser en México, o a lo mejor va a ser en otro lado. Pero pues Checo te está dando a entender que flaquea. Y eso es bien peligroso, carnal. Porque cuando tú empiezas a ver que hay alguien que la presión le duele, a la larga no acaba por ser el tipo que quieras tener a tu lado. Sabemos cómo se pueden desarrollar jóvenes, o sea, lo que pasó con Piastri, o sea, de repente, pues prefieres invertir en otro jovencito que en esto.
Y más que nada, yo creo que es la impresión que le queda, digamos, y creo que va a pasar, ¿no? A pesar de los rumores que salieron después de la carrera, digamos, pongamos un escenario en el que Sergio Pérez, por azares del destino, por suerte o por lo que ustedes digan, esté liderando en algún momento el campeonato en 2024. O sea, estamos hablando de alguien que, como correctamente creo que lo dices, con la presión puede flaquear. Estamos hablando de alguien, bueno, ahí está Leclerc, que es un gran ejemplo, ¿no? Leclerc, que es alguien que sin duda está en la parte favorable de la mayoría de la afición, pero lo hemos visto fallar en la presión, lo hemos visto cometer errores fundamentales, más allá de que si su equipo, si la estrategia, lo que quieras, hubo situaciones en las que no pudo culpar a nadie más que él. Y esta es la misma situación con Sergio, ¿no? No hay ningún otro culpable más que Sergio Pérez el día de ayer, y creo que es algo que de las consecuencias que creo que correctamente mencionas, que va a quedar con los jefes, que va a quedar con Christian Horner, que va a quedar con Hanna, con Gian Piero, con Jonathan Whitley, con todos los que están ahí y van a decir, en el momento de la presión, ¿viste en 2021 cómo no manejó Max? ¿Y viste cómo está afectando a Sergio ahorita? O sea...
Exacto, ese es el tema. En esa parte no lo quiero decir de esa parte... No han, en este factor no entra si soy mexicano o no, porque también he sido muy duro con Charles Leclerc, lo he dicho, que sinceramente creo que no es un tipo que esté templado para muchas cosas. En el golf hay un jugador que se llama Tommy Fleetwood, que juega muy bien, pero nunca ha ganado en el PGA Tour. Y así se me figura
el Dan Marino.
Charles Leclerc. Charles Leclerc, o sea, que no tiene esta parte de ganar. Estos jugadores que inclusive también en el tenis o en otras cosas que son muy constantes en la parte alta, pero que no se acaban por llevar la victoria. Y para Checo, pues creo que en esta parte eso es lo que exhibe. Y yo no sé, digo, a lo mejor Red Bull contempla, dice, no, pues por ingeniería el siguiente año va a venir otra vez tener la facultad de que confíes en Max y el que esté pueda ganarlo. Y es el problema, que también ellos puedan decir, pues puedo prescindir de Checo y cualquiera el que ponga va a dar resultados similares. Y ya tengo un desarrollo para cuando venga la nueva unidad de potencia o lo que yo necesite. Pero creo que para Checo es importante no en nada más en Red Bull, sino lo que él acaba por ser como piloto, ¿no? O sea, esta parte de todavía te puede quedar tiempo para llegar, no sé si a un Alfa Romeo, si para llegar a un Aston Martin después o a cualquier escudería. Y cuando te ven así, pues también como que ya empiezan a dudar más de ti, ya la edad... pues también con 35 años no es tan fácil, así que tienes que demostrar ciertas cosas y creo que la personalidad a veces, Jorge, la sapiencia, la sabiduría, es lo que te pone en un asiento y ahorita pues no estamos viendo mucho de ello.
Eso desgraciadamente creo que va a ser la consecuencia más severa que va a sufrir Sergio a consecuencia de esto, ¿no? Digo, ya hay otras situaciones que se revelarán al paso con el paso del tiempo, pero creo que esta será una de las que le afectará, ¿no? En dado momento en el que se encuentre en una circunstancia de que vuelvan a seleccionar, o sea, el día de la estrategia, vas tú por arriba por un punto, pero sabemos que este sí va a llevarnos al final y tú cometiste ciertos errores. Pero quiero platicar contigo de otra cosa y es la venta que se produjo esta mañana, horas después del Gran Premio de México. Aston Martin vende 250 millones de dólares en acciones, se habla, se rumora y casi casi lo están asegurando mucha gente que es muchas de las acciones que tiene Lawrence Stroll. Lawrence Stroll, para ser específico, para entender cómo está manejándose este rumor, Lawrence Stroll tiene el 26%, pero vende 250 millones de eso, lo cual lo dejaría sin ser ya el accionista mayoritario de Aston Martin. Entonces, ¿seguirá siendo parte? Sí, pero ¿seguirá siendo el mandamás, el que tome las decisiones, el que haga que Lance Stroll tenga un contrato vitalicio de confirmarse? La venta es un hecho. Que haya sido lo de Lawrence Stroll es lo que se rumora muy, muy fuerte. Y entonces eso es lo que pasa horas después de que se termine el Gran Premio de México. Lawrence Stroll parece que ha vendido gran parte de sus acciones. Y eso podría tener implicaciones directas en el futuro de Lance y en un Aston Martin que, como siguen pasando los grandes premios, sigue perdiendo y perdiendo puntos. La caída que ha tenido el equipo ha sido catastrófica. Estás hablando que el primer podio de McLaren en esta temporada 2023 fue en Silverstone, la décima carrera del año. Hoy... en el Gran Premio de México no llegan al podio, pero hoy por hoy McLaren tiene 8 podios y Aston Martin tiene 7. O sea, imagínate cómo ha sido la caída de Aston Martin, el ascender de McLaren, porque también McLaren se puso por encima en estos últimos, en puntos no, pero en desempeño lo ha hecho mejor incluso que Mercedes y Ferrari en ocasiones. Entonces... esto es catastrófico también para los Aston Martin, para el dueño que parece que termina por vender muchas de sus acciones. Pone en incertidumbre el futuro de Lance, que creo que ya se está viendo muy mal esto. Y es una de malas noticias para muchos equipos.
Creo que el tema más importante es cuando tú eres la cabeza de una empresa. y hay una cuestión de nepotismo, que es tu hijo. Y tú lo decías ahorita, tienen 7 y 8 podios. Y si Red, o sea, bueno, y si los inversionistas y el consejo dicen, oye, pues a lo mejor pudiéramos haber tenido 11, si no hubiera estado tu hijo como piloto. ¿Cuánto no
Sí.
pudimos haber avanzado o en puntos porque tu hijo no estuviera?
Exacto. O sea,
Sea, ese es.
hoy nos pasa McLaren, pero ¿cuántos puntos más pudimos haber tenido
De
para
colchón.
que no estuviéramos en esta situación hoy?
Exacto. Digo, y a Fernando Alonso no lo vas a.
No, a Fernando,
No,
¿qué
no,
le
no.
puedes reprochar?
Exacto, porque créeme que él es el que más empujaría por todo lo que hay, el desarrollo y todo. Pero estás invirtiendo, estás haciendo muchas cosas y acabas por decir, bueno, no eres capaz de sostener a un equipo lo suficientemente bueno para esto, porque a pesar de que Checo no sea el mejor piloto del mundo o el top, pues sí es mejor que Lance. Y sí está en
Sin
Red
duda.
Bull y ha hecho otras cosas. Y los inversionistas al final del día es. O sea, tú no me, o sea, por una cuestión de nepotismo, lo repito, no me estás dando las mejores opciones de tener el mayor rendimiento posible de mi dinero. Y las acciones han bajado, no están al nivel que probablemente ellos quieran. Y eso, pues creo que al señor, sobre todo cuando ya no puede sostener una narrativa para tener al consejo de su lado, pues a lo mejor significa, pues ya mejor me salgo. Y ya veo para dónde puedo irme. Inclusive también, ya diciendo, pues, también mi junior, pues tampoco ya ve un espacio en la Fórmula 1 tan fácil que no me cueste más de 50 millones de dólares a la temporada.
Exactamente, ¿no? Eso yo creo que también es una de las decisiones o uno de los factores que llevó a tomar a Lawrence Stroll esto, porque, bueno, y ya para hacer un poquito más, para hacer más grande, echarle más leña a esto, estamos hablando de que cuando Lawrence Stroll adquirió estas acciones que lo hicieron, convirtieron como el accionista mayoritario de Aston Martin, le costó 590 libras cada acción. Hoy la venta, esos 250, fue a $213 por acción. Imagínate la pérdida que se acaba de llevar quien sea, y bueno, que supongamos que es Lawrence. Imagínate la pérdida que se lleva, ¿no? Es una pérdida millonaria y yo creo que es viendo a futuro cómo es esto y decir, yo no puedo sustentar esto. Pero por supuesto los que lo compran es un grupo de estos árabes, de estos que tienen dinero e infinito. Entonces ellos también, pues ellos yo creo que lo ven como a largo plazo, ven que hay una nueva planta, ven que hay un túnel de viento y dice, ¿sabes qué? Yo sí puedo soportar estas pérdidas por los siguientes 4 años y después hacemos algo interesante, pero pues Lawrence Stroll no vive en Arabia Saudita, tiene negocios en Canadá, tiene otro, ve el mundo de manera diferente, ve los negocios de manera distinta y entonces decide retirarse o por lo menos es lo que parece que ha pasado. Y esto significará también en el caso de que haya consecuencias muy graves, que no lo creo, pero digamos que Sergio Pérez no va a cumplir su contrato, ¿no? En 2024 pasa lo peor, Sergio Pérez no cumple su contrato. Esto dejaría un espacio libre en un equipo que si bien no está apuntando en este final 2023 para hacer grandes cosas, no sería Williams, que es el único asiento que queda.
Sí, no, pero creo que aquí el tema es va a ser demasiado diplomático todo lo que pueda llegar a ocurrir. Y yo reitero que primero que hacia dónde va Red Bull en la plaza de piloto número 2. O sea, juntas a alguien de todos los que han pasado, sinceramente, fuera de Checo Pérez, creo que el que más proyección podríamos hablar que tenga es Liam Lawson. Pero la verdad, en todo lo que está pasando en Red Bull, Jorge. O sea, la era de Helmut Marko ya acabó. O sea, ya acabó, ya no es la misma forma de lidiar con los jóvenes, ya no es el mismo impacto en publirrelacionismo que hay en todas las cosas. Y no lo digo por lo que dice Checo. A él le funcionó probablemente durante 20 años cómo desarrollar jóvenes con esa actitud. Hoy no, porque tienes un costo político, de comunicación, de muchas cosas, y lo estás desarrollando de esa manera. Y entiendes que tus procesos a veces tienen que cambiar. Ya no es el mismo dueño, entre el señor Minslav. O sea, hay muchas cosas alrededor de eso. O sea, entiendan que esto no es un retaliation porque le dijo a Checo que tenía mentalidad de sudamericano. O sea, creo que eso habla más de Helmut que de Checo. O sea, porque ni siquiera sabes dónde está ubicado geográficamente lo que dices, chao. Pero la situación es que Red Bull en esto tiene un problema. O sea, tienes a un piloto muy, muy bueno, tienes a un gran ingeniero, tienes a una Hannah Schmidt muy bien, pero en todo lo demás que viene, pues también tienes un vacío de poder muy, muy fuerte que tienes que llevar gente que sepa lidiar con Max Verstappen y con todo lo que hay alrededor de ellos, y que también Alfa Tauri está viviendo una realidad muy complicada que vas a tener que saber. Así que yo creo que, aunque hay muchos rumores, y que creo que si Checo Pérez si pierde el segundo lugar, sí va a haber una situación de que pues a lo mejor no vale la pena mantenernos en el barco de Pérez. Pero como te digo, a lo mejor es tan mala la situación de otros pilotos que dices, pues bueno, pues esperando que Checo pueda tener un levantón, a ver si ahorita y lograrlo. Ya veremos, a lo mejor para Red Bull dice, pues sabes que yo sí quiero ese 1-2. Y pues la mejor opción para lograrlo es Checo Pérez.
Así es, ¿no? Y bueno, la realidad al final del Gran Premio de México es que Sergio Pérez se queda con 240 puntos, Lewis Hamilton se queda con 220. Esa es en realidad lo que le queda, la emoción, ¿no? Que gracias a este resultado que queda por ver, ¿no? Como dices, como bien dijiste en algún momento, el ministro de la administración, Sergio Pérez, tendrá 3 carreras en donde tendrá que hacer buenas actuaciones, quedar donde sea, pero enfrente de Lewis Hamilton, ¿no? En esa situación estamos ahorita.
Lo primero que tenemos que decir para Checo es ni un solo DNF más. No. Ni uno solo.
No se puede.
Ni uno solo más. Porque cualquiera de los dos que tenga un DNF, tanto para Hamilton también, 2 carreras y 28 puntos ya no sí. Sería, bueno, suponiendo que Checo llegara a 8, bueno, ya no sería salvable. Así que para Checo también, es que vuelvo a lo mismo. Esto que pasó ahorita, te cambian mucho las cosas.
Claro.
Porque tú ya ibas, tú acababas, mantenías, vamos a suponer, en 30 puntos, 35 o los que fueran. La desesperación iba a empezar a jugar en contra de Hamilton.
Claro.
Y ahorita le diste ya la mitad, pum, 20. Claro que te está viendo, güey. Porque dice, yo, vuelta rápida y segundo lugar, tú no acabas, papi. Ya estás aquí, o sea, ya eres, o sea, ya ahora sí ya eres mío.
Y no solo eso, sino en situaciones de carrera. Hamilton sabe exactamente cómo sacar lo peor de los pilotos. Hamilton sabe cómo ponerte en situaciones
desde políticamente, cómo habla de ti, que quién sabe qué y todo. Exacto. El tipo sabe, ha estado ahí tanto tiempo.
Exactamente.
Hasta con sus compañeros de equipo, hombre.
Los ha puesto en situaciones bastante controversiales dentro y fuera de la pista, ¿no? ¿Qué vas a decir de esto que dije? ¿Cómo vas a reaccionar al movimiento que acabo de hacer? O sea, y es algo que sé, estoy seguro que Hamilton va a aplicar contra Sergio Pérez. Lo hemos visto, pero hemos visto un Sergio Pérez seguro de sí mismo. Hemos visto un Sergio Pérez en donde no estaba peleando por el campeonato y estaba armando la más de compañero fiel a Max en ese aquel 2021 cuando peleaban el uno contra el otro. Pero no hemos visto un Sergio Pérez presionado, con malos resultados, peleando por su permanencia y con un Hamilton que va por todas, ¿no? Por un Hamilton que bien lo mencionamos acá, que es personal para Hamilton, porque tú fuiste el que le tapó en aquel 2021, tú fuiste el que hizo que no tuviera oportunidad de hacer ese pit stop famosísimo en que le reclamaron que no hizo en 2021. Tú fuiste ese Checo. Entonces estoy seguro que Hamilton lo va a poner en una situación delicada y va a tener otra vez que tomar una decisión así. Ojalá no llegue a esto, ¿no? Pero eso puede ser una situación, eso puede ser una realidad y Lewis Hamilton se lo estará saboreando por más que se ponga detrás del micrófono a decir, ay, sí, pobre Checo. Su equipo no lo apoya. O sea, eso dice hoy, pero hace 2 semanas dijo que los compañeros de equipo de Max no servían para nada y que él tenía mejores contrincantes durante su carrera, ¿no? En que él ha tenido mejores compañeros de equipo.
¿Es más factible que haya órdenes de equipo para ayudar a Lewis Hamilton?
Oh, 100%.
Que para ayudar a Checo.
No,
o sea, Checo está peleando solo. Checo está peleando solo. Así que Toto Wolff sí lo ves diciéndole a George Russell, no firing, déjalo pasar para que sean 2 puntos más y se acabe.
¿Y con qué herramientas va también a decir? Eso es otro tema. ¿Con qué herramientas va a decir George Russell, oye, no, déjame a mí? ¿Han visto los resultados de George Russell las últimas 3-4 carreras? Han sido muy malos. Estás hablando de que Lewis Hamilton, pero esas notas sí no explotan en redes sociales, ¿no? Lewis Hamilton la ha estado sacando entre 10 a 20 segundos a su compañero de equipo al final del Gran Premio. Eso también habla de un momento que está viviendo George Russell, que no es muy bueno, pero como no está jalando las notas Mercedes, como todos nos estamos enfocando, pues obviamente en lo más alto del campeonato, si no es el primero, es el segundo, pues ahí está la crítica ahorita, ahí es donde le echamos leña al fuego, ¿no? Pero las cosas en Mercedes tampoco están muy parejas ahorita. Lo que está haciendo George Russell a mí me está decepcionando un poco, ¿no? Porque estamos hablando de que Lewis Hamilton tiene 2.20 y George Russell tiene 1.51. O sea, es una gran diferencia. Es una gran diferencia en un equipo que se supone que está muy parejo, que se supone que no ha tomado la decisión entre uno y otro, y es un equipo en el que ha estado sumando que necesariamente lo tiene que hacer entre dos. No es como Red Bull, que va por el campeonato. Ahí sí se pueden decidir por uno. Max Verstappen tiene 491 puntos. Mercedes, como equipo, tiene 371. Verstappen pudo haber ganado el campeonato de constructores solo. Esa, la situación de Red Bull es muy diferente. En Mercedes es donde George Russell nos ha estado dejando bastante, bastante preocupados, ¿no? Por lo menos a mí, que sí me pongo a ver esto, ¿no? Cómo las diferencias en las últimas carreras entre Hamilton y Russell da el escenario perfecto para que, como dices, le digan a Russell, oye, tú te me quitas. O sea, no estás compitiendo ya por nada y vamos a todas por Hamilton.
Exactamente. Eso es lo único que yo quiero poner en esta situación de que qué es lo que va a venir, la prospección contra lo que tiene que luchar Checo, que puede salir George Russell a darle rebufo en una quali a Lewis Hamilton, que en este caso no habría para este lado. O sea, hay que contemplar todas estas escaleras o todos estos atajos que se le pudieran dar a Lewis, porque sabemos que Toto le va a querer dar esta venganza por cómo pasó el no Mikey no. O sea, eso es algo que le sigue dando pesadillas, que se siguen dando que Lewis Hamilton tiene todavía mucho que aportar, que sigue siendo su piloto número uno y que lo quieren tener contento.
Exactamente, ¿no? Y esa es la realidad, eso es lo que quedó después del Gran Premio de México, después de esos segundos, esos metros en los que Sergio Pérez abandonó en la primera curva. Y vamos a Brasil. Vamos al autódromo José Carlos Ponce, es un autódromo que va a ser un fin de semana sprint. Acuérdense que estos formatos es diferente, va a ser la práctica 1, calificación, el sábado es el sprint shootout con el sprint y el domingo será el domingo 5 de noviembre, que habrá cambio de horario, creo que aquí en el norte, en el noroeste del país, creo que todavía seguimos cambiando la hora, creo que ya contigo en Monterrey ya no cambia. Pero aquí sí.
No, ustedes nada más se atrasan.
Sí, nosotros vamos a cambiar la hora. Entonces, el domingo será a mis 9, que será a tus 10, pero ese mismo día creo que ya será a mis 8 y seguirá siendo a tus 10. Entonces, habrá ese cambio de horario. Fin de semana, sprint en Brasil. Es un circuito muy, muy bueno. Es un circuito, el único, diría yo, en el que la sprint race ha probado ser una garantía, ¿no? En lo que las carreras sprint han dejado buenos espectáculos por cualquier cantidad de situaciones, pero los sábados de sprint, solamente Sao Paulo hemos podido decir, esto fue un buen sprint, ¿no? Noticias del sprint, ya estaré en otras semanas platicándoles cuáles son los cambios que se vienen para 2024. Habrá cambios al formato del sprint, la Fórmula 1 se da cuenta, pero no se rinde que este formato no sirve y va a intentar modificarle otra vez, pero eso lo dejaremos para otro episodio. El de hoy aquí lo voy a cerrar agradeciéndole como siempre a Rolando del Regil por estarnos acompañando, por platicar de esto que fue el Gran Premio de México y por supuesto agradecerles a todos ustedes que están semana tras semana escuchándonos, que nos mandan mensajes, que me mandaron videos, que me mandaron, hasta me ofrecieron traerme mercancía. Se los agradezco muchísimo, los que estuvieron allá me dijeron, te traigo una gorra, algo del autódromo. Por supuesto que les mando un saludo y un abrazo absolutamente a todos los que nos mandaron mensaje. Y nada, gente, muchísimas gracias por estar acá. Escúchenos, ya saben, en Spotify, Apple, donde sea que escuches tus podcasts favoritos, perdón, me trabé al final. Síganos, @LF1, Facebook, Instagram, YouTube, todos lados estamos, señores. Muchas, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Bye. Bye.